Segunda de Reyes, capítulo 20. Gloria a Dios. Vamos a leer los versos 1 al 3. Segunda de Reyes 20, 1 al 3. Amén. Y hace un rato estuvimos mencionando a ese mismo rey, ¿no? A Ezequías. Gloria sea al Señor. Ezequías, rey de Judá. Mire cómo dice, Segunda de Reyes 20, 1 al 3. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Señor, bendícenos ahora a través de tu santa palabra. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de mí. Permite que podamos hoy hablar verdad y podamos hablar tu consejo tal y como está escrito en ella. Que tu Espíritu Santo nos dirija y nos dé bendición en esta mañana. Gracias, mi Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanito, se puede sentar. Hermano, usted supongo que habrá escuchado de alguien, o posiblemente haya pasado por, o haya leído la definición de, o haya escuchado una noticia que tenga que ver con la depresión. ¿Sí? Es un tema que hoy en día es bien conocido, bien popular. De diferentes personas oímos que está deprimido o deprimida, en inglés depressed, o que está depresivo, o que está oprimido, o que tiene una tristeza profunda. ¿Amén? Todas esas causas, o sea, esas instancias, sí son ciertas, hermano, y hablan de unos síntomas, ¿verdad? Es un poco difícil pretender definir la depresión en unas cuantas palabras, más bien es una combinación o un fenómeno que se manifiesta en diferentes formas en las personas, ¿no? Aún desde los tiempos bíblicos, de los tiempos, vamos a decir, del Nuevo Testamento, hay unos escritos que son de los padres, de los que llamamos padres de la iglesia, que son aquellos que vinieron a ser líderes de la iglesia después de los apóstoles. O sea, los discípulos de Juan, el apóstol, discípulos de Pedro, discípulos de Mateo y todos ellos, amén, que fueron instruidos en la palabra y que eventualmente tomaron las riendas de la iglesia del Señor en los siglos venideros. Ellos, en muchos de sus escritos, hablaban de cuatro fenómenos que hacen paralelo con lo que hoy nosotros conocemos como la depresión. Uno de ellos le llamaban tristicia. Esto es latín, acuérdese. Entonces, tristicia, pues es tristeza, refiriéndose a una tristeza profunda. Amén. En otros casos le llamaban axidia, y axidia en latín quiere decir aquel o aquello que está necesitado de luz, o sea, el que está sumido como en unas tinieblas. Esto desde el punto de vista, recuérdese, de estos líderes de la iglesia. Otros le llamaban asedia, que era el que está cansado de espíritu, haciendo un paralelo claro y directo a lo que el Señor Jesús nos hablaba en el Sermón del Monte, ¿verdad? Los que están aletargados y cansados por un montón de situaciones. Y otra forma de llamarlo era desesperacio. Desesperacio era que estaban completamente desesperanzados, el que no tiene esperanza, el que cree que toda causa está perdida. Y invariablemente usaban estos cuatro adjetivos para describir a personas o hermanos o otros relativos que ellos, personas relacionadas con ellos, donde estaban pasando por lo que hoy conocemos como depresión. Hermano, el Señor, cuando creó a la humanidad, Él no tenía en mente ningún diseño de ningún padecimiento. Él no tenía especificaciones para los dolores de cabeza, ni los dolores de piedra, ni las depresiones, ni las enfermedades, ni el cáncer, ni nada de las cosas que vinieron a ser una realidad para la humanidad más tarde. Todo ello vino a consecuencia de la caída en el pecado, hermano. Porque cuando algo está bien hecho y se echa a perder, pues tiene un montón de cosas defectuosas. Pasa como un bizcocho, usted hace un bizcocho, lo pone, le pone el frosting, pone todo bien chévere, pero eso, si usted no lo trata y no lo consume, ¿verdad? Adecuadamente, o sea, entiéndalo rápido, pues si usted tiene el bizcocho y lo pone ahí encima de esa mesa está limpia, todo esto está bien puesto, lo pone ahí y vamos con un bizcocho hoy domingo, el próximo domingo venimos a ver en qué condición está el bizcocho. Las hormigas de donde no se imagina usted llegan, las cucarachas, el bizcocho se abomba porque se corrompe, todo va a tender a disociarse, el alimento se daña y se descompone. Y todo tiende hacia la descomposición. ¿Cuándo? Desde que el hombre pecó. Todo lo que usted ve, esta tierra va hacia la descomposición. Hay lugares preciosos que usted ve y los ve bien verdes, bien bonitos, en ese específico lugar. Pero en general, la tierra dice que gime por la redención, amén, y por la manifestación de los hijos de Dios. Usted ha visto eso en la palabra, lo hemos estudiado antes. Pero respecto a cada uno de nosotros, hermanos, hay diferentes padecimientos. Este de la depresión es uno de ellos a consecuencia de esta misma caída, hermano. Todos nosotros, siendo pecadores, como dice la palabra, no estamos exentos de que esto nos sobrevenga. Estos padres de la iglesia consideraban todos los aspectos de una persona que estaba propiamente deprimida y más allá de los aspectos físicos de la persona, pues a veces no quería comer, pensaba de que todo estaba perdido, por eso lo llamaban desperacio. Personas que pretendían estar encerrados todo el tiempo, o sea, que no querían ver ni la luz del cielo, del día. Muchos de ellos, ¿verdad?, invariablemente asociaban esa condición con una raíz espiritual, ¿verdad? Y eso tiene mucho de cierto, hermano. Pero sí hay algo que aclarar y es que la depresión como tal, yo no soy psicólogo ni médico ni nada que lo parezca, ¿okay? Así que no voy a tener una definición de esa de catálogo para estas cosas. Pero la depresión como tal es bien fácil uno, ¿verdad? Sí, especialmente el que no está pasando por ella, pasar diagnóstico sobre el que sí está pasando por ella, ¿verdad? Y muchas veces es bien sencillo decir, ah, eso es porque no lee la Biblia. O eso es porque, pues, no está cantando con gozo. O eso es por no congregarse. Nosotros siendo seres humanos somos seres integrales. Te ha ayudado mucho esa palabra, ¿verdad? Y se usa mucho en estos días. Integral quiere decir que usted no solamente es un ser espiritual, usted tiene un ser carnal, usted tiene un ser emocional, un ser social y un montón de otras cosas que si fuera un psicólogo le describiría con más lujo de detalle, hermano. Pero la realidad es que nosotros tenemos muchas facetas. Pero sí en algo queremos estar claros. Aunque tenemos muchas facetas, Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y Él no es de carne y hueso. Así que nuestra semejanza a Él no es el cuerpo que usted tiene. Es el espíritu que usted sí tiene. El alma que usted tiene, que es eterna. Y el espíritu es lo que está hecho a la semejanza de Dios. Así que la depresión, siendo una afección sistémica, o sea, lo que usted se afecta completo, integralmente, tiene un gran efecto, una gran causa y revuelve alrededor del estado espiritual. Pero eso no lo explica todo, pero explica la gran mayoría, hermano. ¿Por qué digo esto? Porque los mismos padres de la iglesia, ¿verdad? Ellos se dedicaron a analizar esto y muchas veces vieron que gran parte de los factores que deprimían a algunos hermanos era el hecho de que estaban esperando la venida de Cristo y Cristo no había venido todavía. Yo leía eso y yo decía, ojalá todo el mundo esté deprimido por eso, que Cristo no venga y la gente se deprime porque están desesperados que Cristo venga. Ojalá se tuviera toda la humanidad deprimida. Para eso no hay tratamiento ni pastilla para eso, hermano. Ojalá fuera así. O sea, yo decía, gloria a Dios que estos padres de la iglesia estaban, por ejemplo, este señor Juan Crisóstomo, ¿verdad? Que era discípulo de Juan el apóstol, estaba preocupado con estas cosas. Y por eso, y ciertamente nuestro hermanito Pablo, por eso es que le escribe a los tesalonicenses, le dice, mire, no vayan a pensar que es que esto se acabó. Dice, porque ciertamente Cristo volverá y los que han muerto en Cristo tienen esperanza y ellos van a resucitar primero. Amén. Así que alentados los unos a los otros con estas palabras. Por eso era que él hablaba de esas palabras. Porque es que estaba sucediendo ello en la iglesia. Porque el Señor ciertamente dio claramente la intención de que Él vendría en breve. Y el mismo libro de Apocalipsis, el último libro que se escribió del Nuevo Testamento por nuestro hermanito Juan, habla Maranata, dice ciertamente, ven en breve, ven Señor Jesús, no selle las palabras de esta profecía, déjala abierta, porque estas palabras son fieles y verdaderas, decía. Hermano, pero hay un paréntesis, donde nosotros, los gentiles, Dios nos dio chance para que no estando en primera plana en el plan de salvación, ahora tuviéramos chance para ser salvos. Y esos son los 2000 años de Cristo para acá. Mire si Dios es bueno. Y entonces está a punto de que venga su Hijo Cristo. Pero a punto de, dice, voy a esperar un poco más para ver si algunos se salvan. Y esperando, él no quiere que nadie se pierda y sigue esperando. Pero él dijo que iba a venir un día a su Hijo. Así que un día va a dejar de esperar, hermano. Y digo, yo ojalá todo el mundo andara deprimido porque Cristo no viene. Ay, ¿qué pasa que Cristo no viene? Porque que se deprime porque Cristo no viene es porque sabe que viene, pero no llega. Así que esa es una buena depresión. Los hermanos padres de la iglesia bregaban con ella, pero también bregaban con otra que era mayormente debida a pretender vivir la vida en Cristo, dicho por ellos mismos, esto no es parafraseando, dicho por ellos mismos, pretendiendo vivir la vida en Cristo, pero viviéndola como la vive, como vive la vida cualquiera sin Cristo, pero poniendo algunos elementos de la vida cristiana allí. Y si a usted se le parece eso a algo que las personas intentan hacer hoy en día, no es mera coincidencia. Y tenemos uno de estos señores que se llama Irineo, que era de Francia, de Lyon, Francia. Y este señor batalló mucho a través de su vida con aquellos que se llamaban gnósticos, los cristianos gnósticos, que no eran ni cristianos ni gnósticos, pero ellos tenían esta mezcla de conocimiento, donde ellos decían que para llegar a conocer a Cristo, eso era un conocimiento místico, que no era a través de la Biblia, era algo que tú lo conocías cuando tú te conocías a ti mismo, si te parece. Eso se parece a la nueva era de hoy, y se parece al budismo, pues no es mera coincidencia tampoco. Con todo ello batallaban estos aquí. Cuando las personas se trataban de integrar al gnosticismo y veían que no llegaban nunca a conocerse a sí mismo. Yo no pienso que nadie quiera conocerse a sí mismo. ¿Tú sabes cómo es que uno va a llegar a conocer a sí mismo? Cuando uno está en Cristo. Y cuando usted con Cristo dice, entonces conoceré como fui conocido. Lo dice 1 Corintios 13. Pero las personas a veces quieren ir en contra de la palabra del Señor. Y al no poder lograr lo que quieren, se frustran, se deprimen. Y muchos de ellos andaban deprimidos en que no habían podido conocer todos los misterios y toda la ciencia del Señor en su vida. Hermano, nadie lo ha podido hacer. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, que no estemos sujetos a este cuerpo imperfecto, vamos a poder comprender muchas cosas que usted no ha comprendido hoy. Hermano, ¿y cuántas veces estos hermanitos estuvieron batallando con la depresión a través de los años? Pero el común denominador es una dejadez del Señor. Hoy en día, si le damos fast forward, ¿verdad?, al siglo XXI, hoy en día usted oirá por la calle, ¡ay!, aquel está deprimido. Y no es que en realidad está deprimido, está triste por algo. Por ejemplo, cuando hubo aquel plebiscito del sí y el no, si usted recuerda, no sé si fue para el 93 o el 94, 91, 92, el de Cuchín, ¿recuerda?, el de Hernández Colón, que si el sí y el no. Pues me acuerdo que ganó el no, ¿verdad? Algo así fue. Y no recuerdo, porque en realidad fue algo irrelevante por completo. La gente sufrió tanto por eso. O ganó el sí, algo así, no me acuerdo. Yo sé que el partido que avalaba el sí, pues todos los proponentes de ese partido, recuerdo que la congregación donde nosotros estábamos antes, fue hacer un culto de oración. Me acuerdo que eso fue un lunes, pero esto fue un lunes, un domingo, algo así. Cuando llegamos el culto el lunes por la tarde, por la noche, estaba como si Cristo hubiera venido y todos se hubieran quedado. Con ese tipo de espíritu de despecho, de morticio, de desesperación, asidia, tristicia, como decía ahí, una cosa terrible, hermano. Y yo decía, ¿alguien podía llegar allí y decir, están todos deprimidos, vamos a darle Prozac a todo el mundo, Zoloft, Xanax, a todo el mundo aquí? Yo no sé si son las pastillas correctas, pero más o menos ese tipo de pastillas. Hermano, no estaban deprimidos, estaban tristes porque no se había dado políticamente lo que ellos querían. Hay personas que a veces pues, están tristes por algo, porque algo no sucede de la forma que ellos querían y tienen unas expectativas y no se da. O simplemente están pasando por momentos difíciles. Y pasamos por momentos difíciles y ciertamente pues uno se siente triste, hermano. Pero depresión es más allá. Depresión es algo ya sistémico y es algo que tiene una raíz profundamente espiritual, hermano. Y en conversación con varios hermanos, ¿verdad? Que muchas veces hablamos de situaciones donde alguien pues podría estar deprimido o deprimida. Pues me es imposible desatar el aspecto espiritual de la susodicha depresión. Porque es que no se puede, hermano. Nosotros somos seres espirituales mayormente. Lo que sucede es que estando muertos en delitos y pecados, esa relación espiritual y perfecta con nuestro Dios estaba mal. Estaba casi liquidada, casi muerta. Pero cuando uno viene a Cristo Jesús, a través de su Santo Espíritu, Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Entonces uno puede tener una relación con Dios. Entonces uno puede empezar a comprender cosas que antes no comprendía. Entonces uno puede empezar a comprender por qué el mundo está como está. Y por qué es que Dios tiene que bregar con el mundo de la forma que brega. Y por qué es que Cristo tiene que venir. Por qué es que Cristo viene. Por qué es que Cristo viene. Y por qué las cosas van a ser como están escritas en la palabra. Uno sabe. Dice, al espiritual nadie le enseña las cosas, dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no es que usted sepa los micro detalles del futuro, no es que usted sea y profetice el futuro, ¿verdad? Como solamente Dios lo sabe. Pero usted sabe que Cristo va a venir. Y usted sabe que esto va a ser destruido para hacer cielos nuevos y tierra nueva. ¿Usted sabe eso? Y usted sabe las señales que están puestas justo antes de que esas cosas sucedan. ¿Usted sabe eso? Esto está escrito en la palabra del Señor. Entonces cuando de momento te dice, ¿por qué será? Dice alguien retóricamente, esas conversaciones de máquina de tomar café en los trabajos, dicen, ¿por qué será que este gobierno es tan esto o tan lo otro? Se sientan así, como que dice, tengo como 10 horas, las personas, tengo como 10 horas para ponerme a dilucidar por qué el gobierno es así o asado. Dice, y yo, la constitución es porque el gobierno tiene temor de Dios. Ah, pero es que hay que ver que no hay que ver nada. Él no tiene temor de Dios. Pero como la persona con quien uno está hablando tampoco tiene temor de Dios, pues no importa, no va a comprender lo que uno está diciendo. Pero es que la realidad, ponte a buscar bien. Ah, este año botamos la bola y rompimos el bate, como dicen, con los suicidios. El año pasado no hubo tanto y este ha habido mayor. ¿Sabes qué pasa? Que es que nadie, es que no debe haber ni uno. No es que, el gobierno es bueno porque este año hubo menos o hubo más. Entonces usan los muertos, o sea, los suicidios o los homicidios como un indicador de cuán bien está trabajando el gobierno. El gobierno no puede hacer nada contra el pecado. A menos que todo el gobierno se convierta a Cristo primero. Entonces las cosas sí van a cambiar. Pero es imposible, hermano. O sea, es injusto juzgar al gobierno por los tablones estos que pintan, cogen un panel, dos paneles, lo unen así, los pintan y le ponen el termómetro mortal. Y dice, mira, este año tenemos menos muertos por choque que el año pasado. Qué bueno, el gobierno está bregando. El otro día pasábamos por allí, por la 107 con la número 2, cuando tú entras para allá, para la base, que está ese termómetro mortal allí puesto siempre. Entonces, se veía como que este año no habían tanto. Y dije, es que a lo mejor no han traído la pintura colorada para seguirlo pintando para arriba, porque no está, no dice que está, no dice abajo, puesto al día, tal fecha, sabe Dios si esa es desde febrero, y estamos en noviembre, ¿sabes? Porque no es para que diga, ay, qué bien me siento, que este año la gente se está matando menos. Hermano, eso no es indicativo de la situación grave que tiene la sociedad, y la gravedad de la sociedad se debe a que no han tomado en cuenta a Dios su Creador, ni a su Hijo Cristo que vino a salvarlo. Eso es lo que está pasando. Eso usted lo sabe. Hermano, pero la realidad es que podemos, aún siendo nosotros, hijos de Dios, creyentes en Cristo, morada del Santo Espíritu de Dios, podemos caer en depresión. ¿Sabía? Y nadie puede decir, no, no, eso es allá, yo estoy como un cañón espiritual. A mí no me pueden suceder estas cosas. Hermano, pero si vamos a la Escritura, a la veracidad de la Escritura, vamos a ver de que hay situaciones donde usted podría catalogarlo como una tristeza profunda o como una depresión. Este señor de que estábamos leyendo ahora, en 2 Reyes 20, Ezequías estaba haciendo todas las cosas bien, hermano. Usted no espera que si usted hace todo bien, porque usted se lo ha enseñado a su nene chiquito, pórtate bien para que todo te salga bien, ¿verdad? Que eso se lo ha enseñado a su nene, y usted a sus hijos. En la casa dice, pórtate bien y estarás de buena conmigo y gozarás de mi favor. Tú no usas esas palabras que son como de película, pero tú se lo dices un poquito más sencillo. Dice, mira, hazle caso a tu papá para que él esté contento contigo. Entonces el nene dice, eso es muy buena idea, que mi papá esté contento conmigo, porque cuando yo le pida algo, él va a estar de buenas conmigo y me lo va a conceder. O tengo gran chance de que me lo conceda. Si le pongo la carita un poquito así, o voy y recojo la basura, o me porto bien y no doy mucho que hacer, pues mi papá pues está de buena conmigo y puede ser que se le ablande el corazón. ¿Verdad? Ezequías ciertamente tenía grandes expectativas con Dios, pero dice que ese mismo tiempo vino Isaías, profeta Isaías, el mismo Isaías del libro, y le dice, Dios te dice, ordena tu casa y ponte en orden, haz el testamento porque morirás y ahí se acabará. Y entonces Ezequías, eso fue como un cantazo en el pecho, y Ezequías se jamaqueó y lloró y se entristeció y se deprimió, hermano, al punto que dice, ay Jehová, él llorando, hermano, ese varón, el rey de Israel, llorando, pidiéndole a Dios que reconsiderara lo que estaba haciendo. Mira a ver si no es verdad, que yo he andado en verdad e íntegro corazón y he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, hermano. Cuando dice gran lloro es que el hombre estaba completamente aturdido. ¿Ok? El hombre estaba deprimido. El hombre era un siervo de Dios. A pesar de que Dios había dicho que esa idea de que el pueblo hubiera pedido reyes era mala idea, Dios había tenido misericordia de ellos porque le dio buenos reyes. Especialmente más buenos que malos a Judá, hermano. Donde fueron más malos que buenos fue en Israel, en Samaria. Porque aquello fue una ristra de personas completamente pedantes y apartados de Dios, que es una cosa terrible, lo cual fue causa de que su ruina fuera primero. Hermano, y este varón decía, yo que estoy haciendo las cosas bien, ¿cómo Dios me va a decir eso a mí? Y se deprimió. Es cierto que Dios es soberano, hermano, pero cuando le toca a uno ver la soberanía de Dios, uno como que dice, yo sé que Dios es soberano, pero estoy casi pensando que Dios no me está tratando con justicia. Porque es que cuando todas las cosas, alabar a Dios, cuando las cosas te salen bien, qué bueno es, qué cosa buena, dice. Pero si la alaba desde tu quebranto, dice el Espíritu Santo, Dios se manifiesta dentro de ti y se glorifica, ¿verdad? Porque cualquiera puede decir aleluya cuando las cosas están bien y cuando tienes todo lo que tú entiendes que tú necesitas, ¿verdad? Pero cuando dice Dios que te va a quitar la vida, las cosas se ponen tristes. Mire, dice que el versículo 4, fíjense, antes de que Isaías se fuera a su casa, él iba saliendo por la puerta del patio de la casa del rey, dice que vino palabra de Dios otra vez a Isaías, y dice, vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo, mira cómo le habla a Dios, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas, he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Mira lo que dice después. Y añadiré a tus días 15 años. Y te libraré a ti, a esta ciudad, de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Mire cómo, ¿cuánto se tardó Dios en contestar la oración de Ezequías? Hermano, unos cuantos minutos. Todavía Isaías iba caminando por la puerta afuera y allí Dios le dice, dile, espera, mira, mira, y dile a Ezequías esto. Isaías estaría preguntando, pero si ahora mismo acabo de decirle que haga el testamento que se va a morir y entonces ahora le van a dar 15 años, ¿no? Algo tuvo que haber pasado, diría Isaías, algo tuvo que haber. Tiene que haber habido una conversación de corazón a corazón entre Ezequías y Jehová Dios. Quiere decir que Ezequías tiene el corazón correcto, porque Dios siempre lo ha tenido. Y quiere decir que Dios volvió a tener misericordia de Ezequías. Por eso es que ahora, no bien estoy saliendo por la puerta, tengo que un mensaje nuevo darle a Ezequías. Hermano, y sigue diciendo. El 8 dice, ¿y qué señal tendré, dice Ezequías a Isaías, que Jehová me sanará? Porque yo quiero estar seguro. Y que subiré a la casa de Jehová el tercer día. Dice, esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? En palabras de nuestro reloj, 10 grados son 45 minutos. O sea, usted sabe que el sol está en mediodía, pues son más o menos las 12 cuando es el verano, ¿verdad? Si el sol se va 10 grados, para un lado o para otro, pasaron 45 minutos. Lo que le está diciendo, ¿qué quieres? Que el tiempo se adelante 45 minutos o se atrase 45 minutos para que tú veas que es verdad lo que yo te estoy diciendo. Eso es lo que le está diciendo Dios. Y dice Ezequías, es fácil que la sombra decline 10 grados porque siempre va para ese lado. Siempre el sol va bajando, ¿verdad? Especialmente por la tarde. Dice, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Entonces, ese es un reloj de sol. Los relojes eran de sol antes. Entonces se veía igual. Y el tiempo dio para atrás 45 minutos. Ese era el Ezequías Daylight Time que le dieron allí, ¿vio? A él específico. Por eso es que ahora los relojes lo atrasan una hora, ¿eh? Pues eso ya se lo había, eso no fue Benjamin Franklin, eso lo inventó Jehová Dios hace mucho tiempo, en estos tiempos que leímos aquí. Hermanito, mire, Dios tuvo misericordia de Ezequías, pero yo le voy a preguntar una cosa. Si Dios, aquel que Jesucristo mencionó, que dijo, alma mía, muchos bienes tienes para ti y muchas cosas buenas tienes, tienes mucho bizcocho saralí, tienes mucho helado Blue Bunny ahí para muchos años, y mucho bisté y habichuelas marca diablo para grandes largos días, y sello rojo, arroz, a todo fuerte. Haz unos almacenes grandes, ponle aire acondicionado y ponle a Oliver Exterminator en alrededor para que no se le metan sabandijas, y después de eso, pon aire acondicionado para ti, te acuestas a dormir y que te vengan a servir toda esa comida que ya tú estás hecho de aquí para adelante. Si fuera hoy en día, así lo hubiera dicho muy posiblemente nuestro Señor. Y le dice el Señor, necio, esta misma noche se te acaba el guiso. Hermano, algo así le vinieron a decirle a Ezequías. Hoy se te acaba, fíjate. Pero habían dos circunstancias bien diferentes. Ezequías tenía a Dios a quien acudir, a quien él le servía. Pero este varón, el de la parábola del Señor Jesucristo, ¿a quién iba a acudir este señor? A nadie. Al arroz y el rojo. Al bisté y al saralí. Oh, líbrame, saralí, de esta tribulación que me viene. Y ese es el problema, hermano, sistémico de hoy. Las personas quieren tratar con un grupo de síntomas que llamamos depresión y lo quieren tratar de forma física, clínica, social, biológica o emocional, llámele como usted le quiera llamar, cognoscitiva, como usted le quiera llamar, con esas palabras largas, finas. Pero la realidad es que somos seres espirituales y que cuando hay una depresión denota de que hay algo o que no se está acudiendo a Dios para el oportuno socorro porque estamos confundidos, somos hijos de Dios y nos confundimos, o porque no podemos acudir a Él porque no le servimos. Y usted busque y busque y dele vuelta y cuando uno viene y se da cuenta, cae en tiempo, hermano. Amén. La depresión no es un dolor de cabeza, es una condición física completa, biológica completa. Afecta todo su ser, sus emociones, todo, hermano, hasta su forma de concentración y todo. Una persona se deprime y no puede funcionar bien. ¿Quién podrá ayudarle? ¿Quién podrá ayudarle? ¿A quién usted le sirve? La pregunta es, ¿a quién usted le sirve? Porque Ezequiel le servía a Jehová, ¿vio? Pero el varón de la parábola del Señor Jesucristo no le servía a Jehová, él le servía a los graneros y a los almacenes, al frigorífico que él tenía. Eso no lo iba a librar. Una simple noción pasajera de que hay un Dios en el cielo no le va a ayudar. Usted tiene que tener una relación con ese Dios verdadero a través de su Hijo Cristo. Amén. ¿Usted quiere una vida integral? Tiene que servirle a Dios. ¿Usted tiene situaciones que de momento se ponen peliagudas en diferentes partes de su vida, de su familia? ¿Usted tiene que servirle a Dios? Eso no quiere decir que al servirle a Dios todas las cosas van a caer en su sitio como si fuera una transmisión y todo va a funcionar como si fuera un reloj. Hermano, pero si usted no tiene quien repare el reloj desde el principio, usted no tiene esperanza tampoco. Pero usted si tiene un relojero misericordioso que va a arreglar ese reloj, usted póngalo en las manos del Señor. Pero tiene que tener a un Señor donde ponerlo. Y ese es el creador de cielo y tierra, el que le creó a usted, creó a su familia. Que te creó a ti. Y a él podemos acudir. A él fue que cayó Ezequías. Otro que se deprimió, hermano. Jonás. ¿Sabes qué cuela Jonás? Jonás pretendía servirle a Dios. Y estoy seguro, se llenaría la boca, yo soy un siervo de Dios. Y Dios dijo, pues, tú eres siervo. Eso está muy bueno. Vamos ahora a mandarte una encomienda. Y lo mandaron a predicarle a Nínive, la capital de Asiria. Esa Biblia me da un poco de trabajo porque es que tiene las páginas, hermano, bien finitas. A ver si la logro conseguir aquí. Es imposible, debe estar pegadita en algún sitio por aquí chiquito. A ver si la consigo. Hermano, pero lo que pasaba con este varón Jonás, le voy a parafrasear la historia. No veo. Sí, es que. Sí, es que se me pega aquí. Oye, deja de decir, tipo. Ya yo sé que esta Biblia para predicar no va a funcionar, mire. Ahora, mire cómo estaban todas pegadas. Pasé las días desde como 10 veces. Gloria a Dios, Señor. Ya conseguimos una de página gorda. Pues mire, hermano. Jonás fue mandado por Jehová Dios a predicarle a Nínive. Y Nínive, si usted ve, habían sido enemigos acérrimos de la nación de Israel. Nínive era la capital de Asiria. Y él decía, los asirios, yo no quiero ir a predicar a los asirios. A menos que sea destrucción, fuego y azufre. Así sí yo voy. Pero lo que lo mandó Dios a decirle no era eso. Sonaba como eso. El mensaje iba a ser, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Hasta ahí le gustaba a Jonás. Lo que no le gustaba a Jonás era que él sabía que al Dios que él le servía era misericordioso. Él lo había mandado allí a decirle que en 40 días de plazo tenían era para que ellos tuvieran 40 días para arrepentirse, para él perdonarlos. Y Jonás sabía eso. Así que este Jonás pasó por un montón de cosas con tal de no hacer lo que Dios dijo. Y le pasó, hermano, ¿cómo usted cree? ¿Verdad? Hay personas que pueden decirse, no, que es que clínicamente hablando, dentro de un pez, 3 días, mire, déjenlo clínico y esas cosas. Dios, la Biblia dice que ese varón estuvo en la vajiga, en el estómago de un pez, pues Dios lo mantuvo con vida allí. Ah, no, porque es que la cantidad de oxígeno que hay, que... Mire, ¿usted quiere ver más? Ahora mismo, Dios dice que se trató que la densidad de la Tierra, ¡fua!, cambió la densidad, se puso menor de la cuenta de la densidad de la Tierra, cambia la fuerza gravitacional, todo el oxígeno, ¿para dónde se va? ¿Para dónde se va? Para el espacio. ¿Y usted qué va a respirar? Eso es un día que literalmente, como una vez decía un viejito una vez predicando, mire, el Señor mantiene todo el universo en sus manos, funcionando como un reloj. Imagínese que un día venga Dios y se tropiezan así y se tambalean un poquito, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Hay gente que dice, no, que si este cohete lo enviamos a tanta velocidad, usamos, damos alrededor de la luna, usamos la luna como un trampolín para poder disparar el cohete a 3-4 veces más velocidad hacia Marte. Y lo enviamos, ahora hay un plan, y lo enviamos allá, y allá va a aterrizar, y después que aterriza en Marte, como si ellos superan el mapa de Marte, va a aterrizar en Marte, y allí va a empezar a generar nitrógeno, oxígeno, ¿ok? Y metano, para que cuando vengan los astronautas, se tardan 6 meses en llegar, y absorban toda esa radiación que hay en el espacio, no les pase nada, y lleguen allí. Allí van a fundar una base, después van a seguir llegando y van a fundar una colonia en Marte. No han podido fundar colonias en un montón de sitios aquí en la Tierra, van a fundarla en Marte. Hermano, ¿por qué es que es así? Hermano, y si un día la nave va así y Dios dice, déjame mover este planeta un poquito más para acá y este para acá. A ver qué pasa. Cambian toda la trayectoria y entonces se tardan en llegar y no llegan a ninguna, capaz que lleguen a Plutón por allá. Si llegan. Ya de muertos de viejo. Hermano, porque así es el hombre, pretendiendo predecir lo que Dios controla. Ay, hermano. Y así pasaba con este Jonás. Cayó en las tripas de ese pez. Y Dios lo tuvo allí 3 días y 3 noches. Oye, ¿por qué 3 días y 3 noches? Eso es otra historia, hermano. Usted sabe que hasta Dios usó la circunstancia esta para predecir que así mismo estaría el Hijo del Hombre. 3 días y 3 noches. ¿Qué aprendió Jonás esos 3 días y 3 noches dentro de lo importante? Cogió vergüenza la que no tenía. Empezó a darle gloria a Dios y empezó a comprender las cosas. Mira lo que dice ahí. La oración del profeta está en el capítulo 2. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol, él se sentía que estaba en el sepulcro, hermano, como si estuviera orando desde un ataúd. Me echaste en lo profundo, en medio de los mares, me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Y dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Dice, como quiera yo tengo la esperanza de que pueda servirte otra vez. Dice, cuando mi alma desfallecía, dice el 7, en mí, fui a mí y aposté a mí. Es que dice ahí. El verso 7. Porque así hubiera tenido que hacer el de los graneros, el de Sarabí que les mencioné ahorita. Pero aquí dice Jonás, dice que me acordé de qué? De Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Más adelante dice, mandó Jehová al pez y vomitó a Jehová a Jonás en tierra. Ahí no termina, hermano. Dice, ahora hay que hacer lo que yo te mandé a hacer desde el principio. Y fue allá y proclamó el mensaje y los hombres de Nínive, dice el verso 5, capítulo 3, creyeron a Dios, lo que Jonás sabía que iba a pasar, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria al Señor. Hermano, hasta los animales hicieron ayuno. Mire el versículo 7 para que usted vea. Hermano, ¿qué hizo Dios? Los perdonó y se arrepintió del mal que les iba a hacer. ¿Y qué pasó con Jonás? Jonás entró en depresión otra vez. Dice que le entró un coraje que él, yo me lo imagino como prendía en fuego del coraje que le dio a este hombre. Porque él dijo, ve, que estaría, estaría fuego por las manos. Como yo dije que iba a pasar. Por eso era que no, pero pasó. Mira cómo fueron perdonados todos estos bandidos, asesinos, gente odiosa. Y los veo están enteros allí. Y se sentó, dice, debajo de una matita, de una calabacera. Y Dios hizo que la calabacera creciera para que Jonás no le diera sol en la chola. Yo no sé por qué Jonás parece para... Yo no sé, hay circunstancias así que la gente ve algo que le incomoda, pero entonces compran la casa al frente para pararse allí para ver lo que le incomoda. Como para tener algo en que enfurecerse, viven de la furia, hermano. Y este Jonás era una persona bien impetuosa, parece. Y él se paró frente a la ciudad de Nínive, frente a los muros, a entristecerse y deprimirse porque Dios los había perdonado. Y ahí estuvo, hermano, Y dice que un día Dios cogió y envió un recio viento solano, un sol de eso que trituraba las cosas, y le dio a la mata de calabaza, y la mata de calabaza se fue al cadalso, hermano, y se quedó la chola de David, de Jonás, expuesta al sol. Y ese sol dándole ahí, es un desierto allá, al norte de allá, en Asiria, por allá, eso es. Dándole. Entonces él ya lo último estaba que se desmayaba, hermano, lo dice la palabra del Señor. Dice, y desmayaba, dice el 8 del capítulo 4, y deseaba la muerte. Mire, estaba deprimido ese hombre, él deseaba morirse. Mejor sería para mí la muerte que la vida. Mire lo que dice. ¿Deprimido está el hombre? ¿Qué le hace Dios? Envía una golondrina con un saquito de pastillas en las patitas. ¿No? ¿Qué le dice Dios a Jonás? Le dice, tanto te enojas por la calabacera. Ahora tú estás agallado y deseando la muerte porque se murió una mata. Pero yo me estoy gozando porque le dejé la vida a los que están viviendo en la ciudad. El problema tuyo es que tú, le dijo a Jonás en palabra final, es que tú estás fijándote en las cosas que no tienen importancia. Y yo me fijo en las cosas que son importantes. Por eso es que uno tiene que estar sincronizado con Dios. Hermano, esa es la causa muchas veces de la depresión. Que nosotros tenemos unas expectativas, pero Dios tiene otras expectativas. Y Dios lo puso un poquito más fino. Dice, mis caminos no son vuestros caminos, oh casa de Israel. ¿Eh? Y los pensamientos de ustedes están por aquí, y mis pensamientos están por allá. Pues no podemos estar sincronizados, a menos que ustedes pretendan que mis pensamientos sean los suyos. Y ustedes sus pensamientos, pues los engaveten o los descarten. Ese es el problema de la humanidad hoy. Hoy en día, hermano, las personas, muchas personas pretenden tener a Dios como un resuelve problemas de cosas que... Vamos a decir, resolver, porque así que hace la gente hoy. Ay, yo necesito un resuelve, yo necesito a alguien que me resuelva. Entonces vienen y dicen que se acercan a la casa de Dios, a la congregación, y porque es que yo tengo algo y yo quiero que Dios me resuelva. Hermano, pero eso no es la solución. Porque acuérdate que el asunto de uno estar en un problema, en una depresión, es un problema sistémico, es un problema que tiene que ver mucho, o casi todo, si no todo, con tu relación con Dios. Y es una relación con Dios. No es un fast food drive-in. No es una relación con Dios. Es una relación. Como Él ha querido, por ejemplo, Él instituyó el matrimonio. ¿Cómo es el matrimonio? Una sola carne hasta que veamos la presencia de Dios. ¿Así que tiene que ser el matrimonio? ¿Y por qué? Oye, ¿por qué será que Dios tiene esa manía de hacer que las cosas sean eternas siempre? Y en perfecta unión. Porque es que así es que funciona, así fue que Él las hizo. Cuando Él creó al hombre era para que estuviera en perfecta comunión, en perfecta unión con Él, hasta que el hombre metió de cuña, de separación, el pecado. Entonces, si el pecado es la causa de todas las enfermedades, pues lo es también de la depresión, hermano. Aquí no hay que darle vuelta. Es una de ellas. Usted quiere... Que el Señor trate con usted, con alguien que tenga depresión, Cristo Jesús, es la medicina. Entonces las expectativas falsas y las expectativas descuadradas que tenemos, entonces las alineamos a la palabra del Señor. Entonces Jonás, que esperaba que Dios le pasara el rol a Nínive, estaba deprimido. Pero si Jonás hubiera entendido la misericordia de Dios y la misericordia que él mismo Dios tenía con su pueblo, entonces entendía, es que Dios quiere extender su misericordia a otros que no le conocen. Qué bueno es el Señor, yo quiero ser partícipe de ese plan. Entonces, en lugar de haber pasado por la barriga del pez, este libro hubiera durado un capítulo. Hubiera, hermano, mire, ponle dos, porque uno era para la historia y el dos era Jonás dándole gracias a Dios por haber sido bueno con los ninivitas. Pero no hubiera hecho falta de él en el pez, ¿ok? Ni hubiera hecho falta Dios estar contando la mata que mandó y cómo la liquidó para que él entendiera. Nada de eso hubiera hecho falta. Si Jonás estuviera alineado con el plan de Dios.
Gloria a Dios. Amén.
Si nosotros no estamos alineados con el plan de Dios, vamos a pasar por lo mismo, hermano. Bendito sea el Señor. Hermano, oímos del ejemplo de Elías, ¿se acuerdan? Primera de Reyes 19. Cuando Elías fue con los profetas de Baal y Dios lo usó para demostrar que Dios era Dios, ¿se acuerdan? Había que tener valor. Hermano, y al poco tiempo después estaba escondido en una cueva. Es fácil para nosotros decir, ah, pero Elías debía haber sacado fuerza, y sí, pero es fácil para uno decirlo, usted no estaba allí. Cuando la esposa de Acab dijo, ya este me cansó. Así me haga Jehová, ya no tenía ningún temor de Jehová, pero mencionaban a Jehová como para darle fuerza a las cosas que decían. Y aún mañana, si de aquí a unos cuantos días ya no tengo a Elías como a uno de estos. A los estos que se referían era a los profetas de Baal que Elías mismo había matado después que había pasado el monte Carmelo, ¿no? Así mismo voy a hacer yo con Elías, dijo Jezabel. Y Jezabel era mala, pero mala de vicio, ¿oyó? Una mujer bien mala, llena del poder de las tinieblas. Quería hacerlo malo. Y entonces él se llenó de temor y se escondió en una cueva. Y le dijo, ay Jehová, basta ya. Quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis padres. Hermano, estaba como Jonás casi al final. Deprimido ese varón. Mire, él, ¿sabe lo que pensaba Elías? Que es que ciertamente iba a morir y que ya no quedaba nadie que tuviera temor de Dios. Él pensaba que era el último, que ya no había esperanza, que la tierra estaba pronta a ser destruida, porque nadie tenía temor de Dios. Y él pensaba que él estaba solo y que no tenía ningún hermano en la fe, en el Dios verdadero para ayudarle. Y ahí es que Dios le da señales, dice que pasó un viento y rompía los montes, y pasó un terremoto y después un fuego, recuerda todo eso. Y después al final, él siempre le preguntaba cada vez que pasaba, ¿qué haces ahí, Elías? Es que yo he tenido un vivo celo por Jehová los ejércitos y aquí me buscan para quitarme la vida. Y han dejado, ¿verdad?, a tu adoración y el único Dios verdadero. Como que dice, yo soy el último que queda, yo soy el último de los mohicanos, como dirían en el libro aquel. ¿Y qué va a pasar conmigo? Me escondí. Y al último dice que pasó un silbo apacible, delicado, dice eso. Y ahí no dice nada que Jehová no estaba, o sea que Dios se estaba manifestando allí. Como dice, estate tranquilo, Elías. Dice, mira, yo tengo para ti estas encomiendas, nos mandó un gil a un rey de Siria, a un rey de Israel. Y le dije, todavía hay un montón de hijos de Dios que no han doblado sus rodillas a Baal. Y están en tal sitio. Esto no está perdido. Lo que pasa es que tiene que salir de esa cueva, escondido donde está, y creer que yo soy Dios y que yo voy a estar contigo. Yo tengo trabajo para ti todavía. Y Elías se le fue la depresión, hermano. Búsquelo para que usted vea, Primera Reyes 19. Vaya a los versos 17 y 18. Se le quitó todo, hermano. Es como una abuela que yo tenía. Ay, esta artritis me está liquidando. Ay, esto y lo otro. Ay, no me huelen ni las azucenas. Le decía, Luisa, ¿quiere ir para el mall? Era como un quiropráctico. Empezaba con el polvo. Y la cartera, ¡chac! Ya está. ¿Dónde nos vamos? ¡Vamos para el mol! Se le quitaba todo. Pues así le dijo Dios a Elías. Elías, tengo trabajo para ti. Dijo, yo pensé que yo estaba desechado, que me iban a echar a la fosa. Pero todavía Dios tiene trabajo para mí. Miren. Dice el 15, dice, ve y vuélvete por tu camino. Primera de Reyes 19. Por el desierto de Damasco y llegará y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú ungirá por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, ungirá para que sea profeta en tu lugar. Como que dice, ¿cómo que no hay gente? Seguro que hay gente. Dice, y el que escapara de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapara de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Como dice, yo voy a poner a tres personas para poner vergüenza aquí. ¿Tú piensas que esto se va a quedar aquí? Dice, y yo haré que queden en Israel 7000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dice, esto no se ha acabado. Ahora es que empieza, está diciendo. Y se le fue la depresión a Elías. Mira a ver si la depresión no era por estar desconectado del plan de Dios. Y por último, hermanito, quiero reseñarte a Job. Fíjate, yo no, al principio parecía como si era de filosofía lo que íbamos a hablar de depresión aquí, ¿vio? Pero la palabra del Señor es la que nos está diciendo lo que está pasando, ¿no? Mire Job, usted sabe el asunto de Job. O sea, ay, bendito, pero a Job se le podía perdonar. Sí sabe, ¿verdad? Ay, porque tú sabes lo que es eso. Que tener, estar hecho en la vida. Y perderlo todo de un jalón en un solo día. Job moría santo, decían hoy en día, como dice la gente. Job ya tenía el cielo gano, dirían muchos. Esto es que piensa que... Nosotros sabemos que no es por obra, pero muchas veces pretendemos que la gente sí se lo gane por obra, ¿no? Mire cómo decía Job, capítulo 3, verso 1 al 7, dice, después de esto abrió su boca Job y maldijo su día, y exclamó y dijo, perezca el día en que yo nací. ¿Usted ha dicho eso alguna vez? Y la noche en que se dijo, varón sea concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Dice, aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Ese es el cumpleaños de Job. Esa es la fiesta de cumpleaños que él quería. Repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Y ocupe aquella noche la oscuridad. No sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Y por ahí sigue, hermano, maldiciendo el día y la noche y todo lo que tenía que ver con él. Estaba deprimido. Nadie estaba con él. Sus hijos muertos, sus posesiones completamente perdidas, y la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete, avanza. Así le dijo. Job estaba solo y los tres amigos que estaban viniendo a verlo, lo que iban era a meterle tropiezo. Todavía no había pasado eso en la parte de la historia que leímos ahora. Mira el verso 12, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Estaba difícil, ¿verdad? Mira el verso 13, pues ahora estaría yo muerto y reposaría, como que dice, lo que yo quiero es estar muerto y salir de este sufrimiento. Dormiría y entonces tendría descanso. ¿Estaba deprimido, Job? Cualquiera no va a estar deprimido, hermano. Cualquiera no va a estar deprimido. Mira el capítulo 7, vaya al capítulo 7. 7, 1 al 6. ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? Y sus días como los días del jornalero. Como el siervo suspira por la sombra y como el jornalero espera en el reposo de su trabajo, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Como quien dice, Dios me está pagando un poquito mal, es lo que está queriendo decir, si usted entiende lo que dice Job. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga y ahora estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable. Tú sabes que él tiene un montón de llagas también, ¿no? Mis días fueron más veloces que lanzadera del tejedor y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Estaba renegando y quejándose, hermano, supuestamente a Elifaz, su amigo. Pero estaba renegando contra Dios, hermano. Si usted se pregunta por qué al final viene Dios y le dice, vamos a pararnos aquí a hablar de hombre a hombre nosotros dos, ¿no? ¿Y por qué será que Dios le habla a Job como que demostrando que él, Dios, es soberano y que él hace lo que él desea hacer? ¿De dónde habrá sacado justificación Dios eso? Pero hermano, de estas porciones donde Job le contesta a sus amigos, pero como que de momento tira un chubasco para arriba, para allá. Este es para ti, Señor, porque es que no se supone, ¿verdad? Es como un poquito como Ezequías, dice, Señor, yo he sido bueno, y supone que a los buenos las cosas les vayan bien. ¿Sí? ¿O es que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere? Ah, Él es soberano para ser misericordioso también. Eso es lo bueno, hermano, pero Él es soberano. Y Él va a hacer lo que Él quiere. Pero hay que estar en unión continua con Él. Hay que amarlo a Él por sobre todas las cosas. ¿Amén? Y Él es misericordioso y Él nos ama más que lo que nos amamos nosotros a Él. Y Él nos amó primero, hermano. Así que no hay nada malo en amar y estar en la perfecta voluntad de un Dios misericordioso y soberano. Yo creo que es lo mejor que le puede pasar a usted. Pero Job no había entendido eso todavía, hermano. Y Dios quería que él comprendiera bien que todo lo que le había pasado en bien, según entendía Job el bien, y todo lo que le estaba sucediendo ahora, que era el mal, todo eso era venía de Dios, y Dios tenía un propósito con él, hermano. Y si usted ha pasado alguna vez por momentos difíciles en su vida, cuestiónese bien. ¿Estaba usted haciendo las cosas correctas o incorrectas? Le pueden venir momentos difíciles de cualquier forma. Pero las cosas no suceden por suceder, Dios tiene un propósito con ellas. Lo mismo con Job, aquí. No sucedió por suceder, Dios tenía un propósito con ellas y tenía un propósito con nosotros, porque nosotros estamos leyendo la historia de él para que aprendamos. ¿Vio? Así que Dios tenía un gran propósito. El asunto es, hermano, que van a venir momentos difíciles a la vida de uno. ¿Quién va a estar contigo? ¿Está Dios contigo o no? Y ahí es que está la cosa, hermano. Y aquí va más allá de la depresión. Para cualquier cosa, cualquier padecimiento y cualquier cosa, hermano. Y aunque uno no tenga padecimiento ni tenga nada, porque es que uno no busca a Dios cuando tiene padecimiento. Uno tiene que buscar al Señor porque Él vino y envió a su Hijo a morir por ti. Si después de eso pues te dan un achaque, pues ahí está Dios para los achaques. Él es bueno, es misericordioso, Él trabaja mejor que cualquier cosa, ¿ves? Él entiende las cosas que nadie entiende. Y le importan las cosas que a nadie le importan, hermano. A veces uno piensa, Dios, ¿le importará esta manía que yo tengo, esta dorama que yo tengo? Pues seguro. A más nadie le importa, pero a él le importa. Y mire lo que pasa, hermano. ¿Cómo quedó la historia de Job? Que Job estaba un poquito como renegando un poquito del Señor aquí. Vaya al capítulo 42 para que usted vea. Viene el Señor y le lee la cartilla a Job. No, y no era la fonética, ¿oyó? En los últimos capítulos, 38, 39, 40, 41, era el discurso de Dios, porque ahí todo habló todo el mundo, hermano. Elifaz, Tildad, Timnat, Job, la mujer, todo el mundo habló. Filosofando, todo el mundo filosofando, ahí fue. Entonces Dios dijo, yo voy a explicar cómo es la cosa. Y ahí explica a Job, le explica a Dios a Job. Y por ahí empieza en el 41, sacarás tú al Leviatán con anzuelo. ¿Sabes qué era el Leviatán? Las ballenas gigantes estas. ¿Lo pescarás tú con el anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Dice, pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Multiplicará él ruegos para contigo. O sea, él te va a pedir perdón a ti. Ay, señor, y por ahí sigue. Y entonces empieza a hablar, ¿verdad?, de los dragones, hermano. Aquí en la parte que menciona los dragones, para aquellos que decían que esos dinosaurios y esas cosas no existían. Hermano, después, y el versículo, el capítulo 40 también, si usted fija, le dice Jehová, es sabiduría contender con el omnipotente, le dice el verso 2, el que disputa con Dios responda a esto. Y por ahí sigue. Le leyó la cartilla y le dice, yo hago lo que yo quiera, hay un entendimiento mayor que tú no entiendes. Pero no todo se centra alrededor de ti. Y cuando Job entiende que es que Dios es el soberano, el Dios hace las cosas como Él quiere y que hay un propósito grande y que Él tenía que estar dentro de ese propósito, entonces es que Él entiende, ah, aquí no es que todo, no, it's not about me, es que Dios es que está en control y que Dios me va a bendecir porque Él quiere bendecirme, no es que yo me lo merezco. Él entendió eso. Y entonces en el versículo, capítulo 42, empieza la cosa a cambiar, hermano. Entonces Job le responde, no a los amigos, sino a Dios. Le dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Por tanto, dice la segunda parte del verso 3, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. ¿Yo? Tanto que habló al principio, y estas son las únicas palabras que agradaron a Dios, estas poquitas que dijo aquí. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído. Y ahí está el problema, hermano, que muchas veces nosotros creemos conocer a Dios. Sí, yo conozco de Dios, yo he escuchado de Dios, yo he oído de la Biblia, yo he oído coro, yo canto coro, yo he estado aquí, yo he ido a la iglesia, yo estoy periférico con Dios. ¿Sabes lo que es periférico? Sí, por el bordecito. Pero no entro a tener comunión con Dios. Eso es lo que estaba pasando. Pero ahora mis ojos te ven. Lo que quiere decir, según lo he escrito de ese tiempo, era que ahora yo puedo comprender quién verdaderamente eres tú, Señor. Ahora yo te puedo servir, porque ahora yo sé quién tú eres. Ahora yo puedo tener una relación contigo. Ahora yo te he conocido. A través de esta prueba, te he conocido. Ahora puedo yo empezar a depender de ti. Y esa misma relación es la que Dios quiere que nosotros tengamos con Él hoy, a través de Cristo Jesús, hermano. Entonces, mire, por ahí para abajo siguió. Dice, por tanto me aborrezco, me dice, me da vergüenza y me arrepiento en polvo y ceniza por haber dicho las cosas que dije. Y ahora, por ahí pasó. Mire, y después vino Dios a tratar con los tres amigos y le pidió a Job que orara por los tres amigos para él poderlos perdonar. Y Dios escuchó la oración de Job y los perdonó. Y después restauró todo lo que era de Job. Dice, después de que Dios le devolvió todo. Que las hijas de Job eran las más bonitas de toda la tierra y de todo lo que mejor había en la tierra era de Job. Dice, después de eso vivió 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación. ¿Sabes qué cuenta? Hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, vio Job. Por ahí para abajo. Y murió Job viejo y lleno de días. Por la misericordia de Dios. Y se le fue la depresión a Job. Depresión, según la Biblia, desconexión de los planes de Dios. Simple y sencillo. ¿Usted quiere que Dios trate con alguien que usted conoce, con usted mismo, en la depresión? Cristo Jesús es el que nos reconcilia con Dios. Una vez reconciliados con Dios, podemos tener paz con Dios y estamos en su voluntad y Él empieza a trabajar con uno, hermano. Entonces, cuando la depresión es causada por expectativas que no se dan, debido a que en los caminos de nosotros no son los mismos que Dios, entonces Dios empieza a calibrar eso. Y Dios empieza a afinar tu vida. Y empieza a alinearla según Él la diseñó y según Él quiere que tú le sirvas. En el ministerio que Él quiere que tú le sirvas. Y entonces empiezan a irse, hermano, todas las falsas expectativas y las causas para las frustraciones profundas y las renegaciones contra Dios. Y poco a poco, hermano, empezamos a comprender el plan de Dios. Ante cualquier pérdida, ante cualquier cosa difícil, si tú estás aquí, hoy, vivo, es que Dios tiene un propósito contigo. Ezequías pensaba que se había acabado. Elías pensaba que se había acabado. Jonás pensó que se había acabado, pero había plan de Dios, ¿eh? Dios tiene un plan contigo. ¿Quisieras saber tú cuál es? Pues solamente hay una forma de saberlo y es a través de Cristo Jesús. ¿Conoces tú personas por las cuales hay que hacer oración porque están sumidas en depresión? Cristo es la respuesta, hermano. No estoy diciendo que tratamiento o cariño o amor no ayuden, sí ayudan, pero eso no es la solución. Para cualquier cosa que esté aquejándote, lo primero que hay que hacer es, estamos envueltos en una relación profunda con Dios a través de Cristo. Vamos a empezar por ahí. Si no, pues ¿qué hacemos tratando otras cosas? Vamos a tratar con Cristo Jesús, que es el creador de cielo y tierra y el que verdaderamente sabe qué es lo que está pasando con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermano. Y le pido que ahora, si usted conoce a algún hermano, hermana, familia, amigo, conocido, compañero de trabajo, alumno, que esté sumido en depresión, ore por él, ore por ella. Vamos a orar todos nosotros aquí por ello. Pero hermano, la solución está en arreglar las cuentas con Dios. Para que todo empiece, vamos a empezar por ahí, a encarrilarnos con el Señor. Y después de ahí, el Señor va a ir poniendo todas las cosas en su sitio. Amén. Porque ciertamente Él no va a querer que usted ande deprimido. Ninguno de los que estaban deprimidos aquí en la Biblia, Él los dejó deprimidos. Él, sin embargo, enderezó sus pasos y calibró sus pensamientos para que entonces empezaran a caminar con Dios. Amén. Pues vamos a orar por ello. Y así mismo, hermanos, si nosotros todos, estoy seguro, conocemos personas que pueden estar pasando por ello, vamos a incluirlo en nuestra oración ahora cuando estemos todos unánimes orando. Amén. Y vamos a orar por la petición de hermanita Betty, por el ministerio de Impacto Vital, ¿ok? Oramos. Señor, en esta hora te damos gracias y estamos aquí delante de ti, Señor, pidiéndote que tú seas, Señor, nuestro guía y nuestro testigo, Señor, ante todas las cosas, y que tú pongas, Señor, tu temor profundo en nuestros corazones, y que tú escuches, Señor, nuestra oración en esta hora. Padre Santo, bendice a tu palabra que ahora ha sido predicada, y que, Señor, permite que ella pueda ser de bendición a nuestra vida, y que pueda ser, Señor, abrirnos los ojos, Padre Santo, a la verdad de tu Hijo Cristo Jesús. Señor, que tú viniste a reconciliar todas las cosas, aquellas cosas que estaban mal hechas, mal puestas, mal funcionadas, a conciliarlas todas, todas contigo a través de Cristo. Podemos, sabemos que a través de Cristo Jesús todas las cosas pueden llegar a ser perfectas, porque puede empezar el camino hacia como tú una vez las creaste y las hiciste, Señor, en la perfección. Por eso es que sabemos, oh Señor, que si alguno tuviera alguna necesidad, alguna enfermedad, alguna situación, en todas ellas, Señor, tú eres conocedor y en todas ellas tienes tu poder para tratar y resolver y poner la paz, Señor, en la vida de nuestros hermanos y nuestros amigos y conocidos, Señor. Pero solamente es a través de tu Hijo Cristo. Yo quisiera pedirte, Señor, por los ministerios, oh Padre Santo, de la Iglesia. Quisiera pedirte también por la petición de mi hermanita Betty, para todas aquellas personas quienes ellos tocan, Señor, en sus ministerios sociales, para que les alumbre la luz de Cristo, Señor, aquellos que andan sumidos en depresión. Asimismo, Señor, para cualquier persona que conozcamos nosotros acá, que esté sumida en depresión o esté, Señor, profundamente entristecido, entristecida, oh Señor, y que ande pensando que ya no hay esperanza, oh Señor, que tu palabra y tu luz alumbre ese corazón. Y que sepa, Señor, que tú tienes un propósito con él, con ella. Y que la cosa no termina ahí. Que más bien Satanás piensa que la gente va a querer estar deprimido y lo quiere tener así, Señor. Confundido, con falsas expectativas, chocando con las mismas cosas todo el tiempo y andando, Señor, en una turbación de día en día. Pero tú has venido a traer luz y tú has venido a dar vida. Así que, Señor, en esta hora estamos intercediendo en pro de todos ellos para que tú completes esa obra perfecta de salvación. Si alguno hoy aquí, de los que estamos aquí, necesita ser salvo por Cristo Jesús, yo también te invito en esta hora. Si alguien necesita recibir a Cristo como Salvador para comenzar una vida con Cristo, una vida eterna con Cristo, desde este momento en adelante, y me lo quiere hacer saber, todo el mundo orando, levantando la mano, vamos a orar por ti para que tú puedas arreglar tu vida con el Señor. Alguien que necesite la salvación en Cristo Jesús en esta mañana. Amén. Vamos a orar con Wilmer. Wilmer quiere recibir a Cristo Jesús como Salvador. ¿Alguien más que quiera recibir a Cristo Jesús como Salvador en esta mañana? Que diga, yo necesito a Cristo, pues yo...